contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenas, Cuba. De regreso con ustedes en otro programa más de Cita con la Historia desde Radio Martí. Mi nombre es Gustavo León. Muchas bendiciones. Lo primero de todo, quiero repetirles de nuevo el correo electrónico que dice cita con la historia radiomartí@gmail.com. Y esto, por supuesto, es algo que me gustaría pues recibir de ustedes, aquellos que tengan la oportunidad de comunicarse conmigo, algún tipo de información con respecto a qué les gustaría oír más, cómo les gustaría enfocar el programa. Y tiene un poquito de información, como yo hago con medicina. Siempre me reúno con los residentes de cirugía y les pregunto de qué mejor forma los puedo servir a ellos para que sean mejores. En este caso no es para que ustedes sean mejores, pero por lo menos para que disfruten mejor lo que yo hablo. Pero obviamente esto, la Constitución está en juego en este momento, y la Constitución que se hizo o que se acaba de diseñar y que ha estado repetida dentro del movimiento socialista en Cuba desde 1976, después 1992, tengo entendido, y más tarde las nuevas recomendaciones que se han hecho dentro del marco de la no constitucionalidad y bajo la égida de la familia Castro con su, yo le diría, su derivado, o por lo menos su servidor, Díaz-Canel, que es el que dirige ahora el régimen de la dictadura de los hermanos Castro en la República de Cuba. Pero Camino de la Constitución es un tema bien interesante porque yo creo que hay una serie de hechos y de debates que por años se han venido hablando y con los que se ha venido discutiendo. Hay una gran cantidad de historiadores que han dedicado tiempo a describir no solamente los debates constitucionales, sino de la manera que la Constitución de la República de Cuba, después del año de 1940, impactó a la democracia de América Latina en general. Yo diría que quizás fue una democracia un poquito más adelantada que el resto de los países de América. Yo quizás pudiera decir que si la Revolución Francesa se hubiera escrito de nuevo y se hubiera mirado dentro del marco de los procesos constitucionales, pues a Cuba le darían unas 5 estrellas, si el número fuera de 1 a 5. Porque no, obviamente, no cabe la menor duda que el trabajo que esos hombres hicieron después de construir una república y de llevarla hasta el año 1940 y de esa manera construir un proceso tan democrático, tan representativo y tan republicano dentro de lo que yo considero que es los países civilizados o la civilización de los países que viven en pleno acuerdo con sus ideas de respeto a los derechos humanos y respeto a las constituciones. Este 1 al 5 y esta estrella número 5 sería una que los antiguos hubieran mirado de beneplácito cuando observaron de la manera que lo hicieron, porque el proceso de la reorganización y cuando se reorganizó originalmente el Partido Revolucionario Cubano, después llamado Partido Auténtico, en la ventana final del año de 1938, al comienzo, al final del 38 y comienzo del 39, ya ventilaba la presencia de una declaración que yo diría que desde el punto de vista juicioso enfocaba el proceso de la reunificación de la familia cubana. Y esto lo iba a hacer alrededor de lo que más representa una nación. Igual que los norteamericanos y esta gran nación tiene su constitución, la respeta, hace sus enmiendas constitucionales de vez en cuando. Pero por supuesto, las bases fundamentales de la Carta Magna y sus puntos básicos sobre los cuales se edificó esta constitución de este gran país, igual también producto e influencia del movimiento masónico y de la Revolución Francesa, no cambia por capricho. Y es la base fundamental de la familia en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica. La familia en esta nación donde la democracia es el factor más importante y donde en realidad cuando uno habla de política, uno se da cuenta que la política es un juego de palabras, pero la constitución prácticamente es un testamento de una nación. Y aquel que vive respetando su constitución no pierde su país. Pero era un origen que Cuba iba a entender mucho más tarde y que por supuesto iba a ser 6 años más tarde, desde el año 1933 al año 1939, posiblemente la que influenciara de manera muy especial a los países de América Latina en la manera que ellos pensaron. Al fin, la constituyente se convertiría en una realidad. Y por eso yo diría que aquellos hombres de la década del 30, así como los hombres de la década del 40, porque no voy a excusarlos, reclamaron como base original de aquellos partidos políticos, pero en el grupo específico del doctor Grau, el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, pidió siempre, desde el principio, primero la reorganización de los partidos políticos. Después pidió el entierro de los fusiles militares para gobernar y para que la masa del pueblo se beneficiara y pudiera cumplirse con las promesas que se habían hecho en el año de 1933. La liberación de los presos políticos, y prácticamente me parece que estoy viendo una copia hoy en día al carbón de lo que se ha pedido y se sigue pidiendo en los países que viven sojuzgados por el comunismo y sobre todo las dictaduras totalitarias, y la libertad de expresión, así como libertad de movimiento y libertad de credo. Todos estos factores que fueron importantes en el año 33, que se pidieron como base del trabajo que hicieron los hombres del 30, pasaron 6 años y se fueron prácticamente mejorando. Al punto que si nosotros miramos la República entre el 33 y el 39, vemos cómo fue cambiando constantemente a pesar de los escollos y las dificultades que tenía, producto de que una gran parte de ella fue regida por un hombre que desde la posición militar de lo que yo entiendo fue el campamento de Columbia, regía la parte del pensamiento político y militar, ambos juntos, para llevar a la República de Cuba por un cauce que no era en realidad el espíritu de la generación del 30. Y cabe la aclaración de que mientras el doctor Krause se encontraba, por ejemplo, en Estados Unidos, Coronel Batista, un individuo inteligente, un individuo brillante también, bueno, no brillante, yo diría que es un líder y un individuo astuto, porque era un hombre que no había tenido en realidad el beneficio de la universidad. No que eso quiera decir nada, porque el asesino que desmoralizó, destruyó a Cuba, fue a la universidad y se hizo abogado y se llamaba Fidel Castro. Y por supuesto, el que tú hayas ido a la universidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero Batista, reunido con personajes, por ejemplo, como Sergio Carbó y Rubén de León y Oscar de la Torre, comenzaron a buscar la forma de pactar un apoyo para que la disidencia auténtica, de manera muy especial, surgiera o resurgiera de momento, de una forma diferente y pragmática. Y por supuesto, con respecto al programa político, y yo diría que de no haber sido por aquel infeliz que se llamó, yo digo infeliz en el buen sentido de la palabra, no me malinterpreten, Eduardo Chiva Arriba, creador del Partido Ortodoxo, y digo infeliz porque se dio dos tiros, el primero sobre el año 40 y el segundo más tarde en el año 1951, que le costó la vida. De hecho, le ganó el haberse dado dos balazos, pero desde el primero le ganó el mote de el loco entre los miembros de los movimientos o partidos políticos de la época de aquella zona, de la época del 40. Si no es por él, desgraciadamente para Batista, aquello jamás se hubiera descubierto. Aquello se hubiera quedado prácticamente en el anonimato y nunca hubieran sabido cómo enfocar lo que estaba sucediendo. Y un grupo compuesto por, y se formaron, se organizaron, Oscar de la Torre, Pentón, Rubén de León, Guillermo de Céndegui, que había sido el portavoz oficial del Partido Nacional Cubano Auténtico, Santiago Álvarez, Sergio Carbó, Oscar Rodríguez, Loeche, por supuesto. Este grupo de hombres se fundaron en un partido que más tarde llegó a convertirse, y de hecho José Maceo, también médico, miembro del Partido Auténtico originalmente, pero después formó parte del Partido Nacional Revolucionaria. Fue una forma de tecnicalidad, pero fue un factor que ellos trataron de influenciar con el Partido Nacional Revolucionario para quitarle la importancia al Partido Revolucionario Cubano Auténtico, e incluso en un momento determinado, ellos mismos trataron de que el Tribunal Superior Electoral, que no lo hizo así, le adjudicara el nombre de Partido Auténtico a ellos para que ellos fueran los que mandaran y controlaran el partido, porque ellos se llegaron a llamar los realistas. Yo no sé si los realistas era porque en realidad su pensamiento valía un real o porque eran realmente los que en realidad tenían la capacidad de controlar al Partido Auténtico y el futuro de la República. Pero lo que sí es cierto es que el Tribunal Superior Electoral no aceptó ni tampoco le dio esa oportunidad y se lo mandó al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo falló en contra de ellos y le permitió que el Partido Auténtico continuara en manos del doctor Ramón Grau San Martín. Pero más que esta explicación, para entender el proceso de las corrientes electorales en Cuba ante la Asamblea Constituyente, tendríamos que regresar a 1936. En el 1936 hizo un artículo que se llamó el artículo 115, el cual era un artículo que tenía que ver con el proceso superior electoral, pero más que nada era algo que ya había se había discutido siendo presidente Miguel Mariano Gómez y Arias, hijo de José Miguel Gómez, pero que ya le habían dado su golpe de Estado por el problema de aquello de los 9 centavos del azúcar de impuestos para hacer las escuelas cívico-militares, a lo que él se opuso. Pero había sufrido por destitución características que fueron después bien tristes, aunque por supuesto él participa en la coalición en el 1940 con el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, igual que los menocalistas, que aún después de haber prometido hacer lo mismo, el propio Menocal, se transó por ayudar al movimiento que manejaría en aquel momento el jefe del ejército, Fulgencio Batista. Incluso para que, yo diría que preconizaba una convención constituyente que transitaría con una absoluta independencia del Congreso. Esta ley 115 no permitía que el Congreso dirigiera ni tampoco influenciara para nada a lo que estaba sucediendo y lo que sucedió después. De hecho, a pesar de que nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y el 20 de mayo del 40, pero con los cambios sufridos por la destitución de Miguel Mariano Gómez, se cambió para agosto del 39 aquello que había comenzado, que iba a comenzar en febrero del año 1939. la lucha constituyente, las luchas constitucionales y las revoluciones, la organización de partidos y de delegados, se comenzaron a hablar desde el año 1938, a finales del 38. Les recuerdo solamente que Federico Laredo Bru se reunió con el doctor Ramón Grau San Martín y Federico Laredo Bru había sido vicepresidente Miguel Mariano Gómez y Arias, entonces por decreto entra en la presidencia después de Miguel Mariano para dirigir la República hasta la llegada de Batista en el 14 de julio de 1940. Pero todos estos cambios de adelante y de atrás nos reseñan algo bien interesante. Parte de lo que se había discutido como miembro de la constituyente y parte de lo que había sucedido en el Congreso antes de la destitución de Miguel Mariano era que las leyes iban a respaldar de lleno a que el presidente electo pudiera ser elegido no siendo militar, siendo civil, pero tenía que tener 2 años el traje militar fuera de él, tenía que haberse despojado de sus grados militares y de su chaqueta o casaca militar para convertirse en civil y obviamente dirigir la República. Y Federico Laredo Bru inteligentemente se reunió con Grau. Entre las cosas que le dijo, a ti te molesta mucho Batista como presidente, como militar. Y Grau le dijo que sí, obviamente, porque estaba molesto. A pesar de que después ellos hicieron sus arreglos, se reunieron y dejaron de ser enemigos unos del otro, aparentemente. Porque nunca se pudo estar tranquilo, ni con Batista ni con Fidel. Porque los dos traicionaron la Constitución, los dos la negaron, los dos la vendieron y los dos la negociaron. Uno hizo unos estatutos constitucionales que se llaman estatutos de dolor, del mes de dolor, que son, para que tengan idea, se hicieron en el año 1953 bajo el golpe de Estado del 10 de marzo y se llaman los estatutos del viernes de dolor porque era Viernes Santo. Y aquellos estatutos constitucionales vinieron a suplantar la Constitución del 40, a la cual Batista burló completamente y le dio la espalda, ni siquiera reconociendo el valor de esa Constitución para continuar con la seguridad de una república que no estuviera invadida. Él fue el primero que la invadió, él fue el primero que rompió la Constitución. Y el segundo fue Fidel, que por supuesto llegó, entró por la puerta grande porque Batista se la dejó abierta, se largó, entró en la República, dominó la República de Cuba, prometió que iba a instaurar de nuevo la Constitución del 40 y fue tan sucio, tan miserable y tan asesino después que no solamente llenó a Cuba y los paredones de fusilamiento, sino que no hizo nada hasta el año 76 que se hizo la primera Constitución socialista. Yo calculo que me imagino, yo imagino estar viendo a Blas Roca sentado en un taburete con un quinqué por la miseria política y social que tenía la República, escribiendo una constitución que estaba única y exclusivamente basada en la falta de todos los respetos individuales y los derechos del hombre para la República de Cuba. Ustedes tienen que entender que ustedes viven en un grupo de personas que no han hecho más que mentir y viven entre un grupo de seres humanos que desde la Asamblea Nacional del Poder Popular hasta los que dirigen, por supuesto, mucho más arriba, son todo una caterva de absurdos, miserables y mentirosos que no tienen ninguno la vergüenza para poder mirar a nadie en la cara y decirle que ellos en realidad aman y han amado al pueblo de Cuba ni a la república que los vio nacer. Y quiero aclararles, por supuesto, que hay dos tipos de dictadores, los dictadores de derecha y los dictadores de izquierda. Los dictadores de derecha tienen unas características diferentes. Yo no acepto ninguna de las dos dictaduras porque no creo en ninguna de las dos, ni la derecha ni la izquierda. Pero les tengo que recordar nada más que la mayor parte de todas las grandes obras que hoy después y que todavía recogió Cuba cuando Fidel entró en el poder para destruirla desde su cimiento fueron obras que la manejaron los dictadores soberbios de la derecha. Porque cuando tú eres dictador y eres soberbio, una de las cosas que tú quieres hacer como el gran capitán es ver que tus obras en cemento, no en moral, en espíritu y en ciudadanía, en cemento, queden para la posteridad. Cuando en realidad lo importante es que queden obras que la pensaron Jefferson, la pensó Washington, la pensaron los hombres fundadores de esta gran nación, que hoy la estamos disfrutando por eso mismo, porque no fueron obras de cemento, ni fueron obras de arena, fueron obras que están basadas en el respeto a la individualidad del ser humano. Ellos no. Estos dictadores, tanto de Cuba como del resto de los países de América, hacían dictaduras y creaban entonces verdaderos monumentos. De hecho, todos hacían monumentos grandes. Yo no me acuerdo si había algún monumento cuando Batista salió de Cuba muy pequeño. Yo no me acuerdo. Pero bueno, obviamente, una gran cantidad de los presidentes tenían monumentos en Cuba, muchos por decreto, y muchos eran presidentes de dedo que no en realidad respondían a una verdadera democracia ni al voto, ni al sufragio del voto del pueblo. De hecho, todavía me acuerdo una estatua que era de Alfredo Zayas Alfonso, que tenía la mano metida en el bolsillo, la mano izquierda, y la derecha miraba para Palacio. Y entonces la gente en jerga decía, dicen que lo que tenía en el bolsillo izquierdo se lo había llevado de donde apuntaba la mano derecha. Luego, obviamente, toda esta burla que nosotros hemos tenido, producto de que estos grandes hombres se han querido perpetuar en la historia con sus caras y sus figuras, esto, y a lo mejor lo veremos en un futuro en algunos otros más, esto es triste. Pero les recuerdo que las dictaduras no tienen valor en ninguno de sus aspectos. Y Batista en aquellas elecciones estaba pensando que él iba a ser la solución de toda la república. Por las amenazas, por supuesto, yo digo, del gran hombre, ¿no? Yo no entiendo. Si ustedes se imaginan lo que estaba sucediendo, el Partido Comunista, la Federación Estudiantil Militar, la manejaba Bustamante. Un comunista, era un estudiante comunista. El Partido Comunista en Cuba, a partir del año 39, vivió prácticamente en una luna de miel. Yo no le echaría la culpa, porque ahora el pueblo cubano, o algunas personas que son todavía simpatizantes del régimen que dejó de ser régimen, el régimen de Batista, dicen que en realidad el que Batista hubiera aceptado al Partido Comunista fue producto de la Segunda Guerra Mundial. Claro, no, yo no vine aquí a desmentir a nadie, pero vine a contar mi historia, a compartirla con ustedes. En el año 38, que fue cuando el Partido Comunista comenzó a trabajar con Batista, mucho antes de que la Segunda Guerra Mundial fuera un hecho, y mucho antes de que Stalin, Roosevelt y el propio incluso de Churchill se reunieran y pudieran lograr ese triunvirato que ellos se idearon para poder combatir al genocidio y al crimen de un nazista, ya ellos estaban lidiando con el Partido Comunista, mucho antes que nadie lo hiciera, lo estaba haciendo Batista. Y por supuesto no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, no tiene nada que ver con Roosevelt, no tiene nada que ver con Churchill, ni tampoco tiene nada que ver con Stalin. Mejor dicho, con Stalin era el único que tenía que ver, porque la Tercera Internacional con sus 21 puntos tenía factores muy importantes que trabajar, y el Partido Comunista en Cuba se había hecho ya el quinto congreso, por supuesto, perdón, ya había pasado el quinto congreso, la juventud del Partido Comunista se habían reunido. Esto desde Severo Aguirre, Jorge Frisquet, todo aquel grupo de muchachos jóvenes que después se convirtieron en grandes muchachos jóvenes comunistas y después en personas miserables dentro del marco de lo que yo entiendo que es una sociedad civilizada, esto ya estaban pactando con el gobierno de Batista y ya estaban pactando su posición política para ellos vivir acomodados dentro del futuro de la república que se representaba. ¿Y qué hicieron? Pues mira, se reunieron, hicieron un trabajo excepcional, se convivieron con Batista y le dijeron que ellos eran capaces de manejarle y crear una coalición que se llamaría la Coalición Socialista Democrática. Mire, desde los torcedores hasta los estudiantes, el movimiento femenino de Sánchez Mastrapa, los grupos de Salvador Agüero, o sea, el movimiento aquel grande, los movimientos obreros cubanos, se fueron todos combinando bajo la égida propiamente de Marinelo y Carlos Rafael Rodríguez y Blas Roca, por supuesto, se llamaba Francisco Calderío, alias Blas Roca. Todo aquel grupo de hombres se reunió para crear una asociación, o la coalición que le llamaron ellos, Socialista Democrática, la cual tenía como base ayudar a Batista a salir en las elecciones. Y al punto que el último congreso del partido que se hizo en Cuba, una reunión bien interesante, habiendo acabado ellos de venir directamente desde Moscú, una de las cosas que se ventiló fue: yo creo que sería negocio que nosotros dejáramos de ver a Batista como el enemigo. Vamos a comenzar a verlo como en realidad el vehículo que nos puede llevar a nosotros a controlar, dentro de lo que ellos entendían que era lo correcto. Vamos a controlar las elecciones, vamos a controlar al presidente, vamos a controlar el marco obrero, estudiantil, las escuelas privadas, el dinero, la banca, el azúcar, el puerto, los estudiantes, vamos a controlar el arte, las comunicaciones. Y de ahí salió un bagaje enorme de comunistas que yo hasta cierto punto siempre pienso que, ¿por qué no? Esto, cuando tú los oyes hablar muchas veces, yo no los oí hablar en Cuba porque yo no los conocí en Cuba, pero cuando los oigo hablar aquí en la diáspora me doy cuenta que la dialéctica no se ha perdido y que el trabajo que se hizo en aquella época fue muy bueno. Y todavía existen comunistas que todavía están vivos dentro de este marco de las comunicaciones. Y tenemos siempre que tener mucho cuidado con lo que tenemos que hacer. Pero este movimiento comunista, que fue brillante y trabajó en todos los aspectos dentro de lo que yo entiendo que era la creación y el logro de la revolución del futuro, esto estaba presente. Habían hecho una agenda y estaban caminando rumbo a qué, a controlar el poder. ¿Y sabes qué, señores? Lo controlaron. y lo controlaron por el tiempo que Batista estuvo en el poder hasta el 44, y después lo controlaron por los primeros 2 años después, siendo Grau presidente de la República por el Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Quiero interrumpir el programa porque vamos a estar de nuevo pronto en otro programa con ustedes, uno más de Cita con la Historia. Dar las gracias por haberme permitido el honor de llegar a sus hogares, sus teléfonos o su radio. Y por supuesto recordarle que Cita con la Historia, Radio Martín, @gmail.com, es el correo electrónico para yo recibir notificaciones, comunicaciones con ustedes. Que Dios los bendiga a todos, hasta siempre Cuba, y espero que algún día yo los pueda ver bajo un sistema de libertad.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Entérate. Hubo una entrevista de una hora en CNBC con Warren Buffett, la segunda persona más rica del mundo, quien donó 31 mil millones de dólares para obras de caridad. He aquí algunos aspectos muy interesantes de su vida. Warren compró su primera acción a los 11 años y se lamenta de haber empezado tan tarde. Compró una pequeña granja a los 14 años con sus ahorros provenientes de repartir periódicos. Aún vive en la misma pequeña casa de 3 cuartos en Omaha que adquirió al casarse hace 50 años. Él dice que allí tiene todo lo que necesita. Su propiedad no tiene ningún muro o reja que lo aísle del vecindario. Conduce su propio auto a todas partes y no tiene chofer o guardaespaldas. No anda con celular ni tiene una computadora en su escritorio. Nunca viaja en jet privado, a pesar de ser el dueño de la compañía de jets privados más grandes del mundo. Su empresa Berkshire Hathaway es dueña de 63 compañías. Él escribe solo una carta cada año a los ejecutivos dándole las metas del año. Nunca convoca reuniones o los llama a no ser en casos especiales y extremos. Mr. Buffett le ha dado 2 reglas a sus ejecutivos. Regla número 1, no perder nada del dinero de sus accionistas. Regla número 2, no olvidar la regla número 1. No socializa con la gente de alta sociedad. Su pasatiempo cuando llega a casa es prepararse palomitas de maíz y ver la televisión. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, lo conoció apenas hace 5 años. Gates pensó que no tenía nada en común con Warren Buffett. Por eso programó una reunión protocolar solamente de 1/2 hora. Pero cuando lo conoció, la reunión duró 10 horas y Bill Gates se convirtió en un gran admirador de Warren Buffett. Su consejo para la gente joven es el siguiente: aléjese de las tarjetas de crédito. Invierta en y para usted. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.